inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, un espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y desde los micrófonos de mi casa en esta fría Bogotá emito este nuevo programa a través de los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, desde acá envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Y bueno, mil gracias por estar en este programa. Para mí siempre es motivo de gratitud poder emitir un nuevo programa, compartir con personas especiales que desde su experiencia nos conversan, nos cuentan sobre estas formas de conectar y de pensar con el cuerpo. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, voy a hacer una lectura de un texto sufi que me recomendó nuestra invitada y que nos permite de reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con María del Pilar Quintero Chavarro, con quien hablaremos de el eje del cuerpo, recuperar el eje, una experiencia desde el giro del Vichy. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, María del Pilar nos realizará una experiencia, una aproximación a lo que significa este giro. Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta nueva emisión. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de Broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. También recuerden que en la página web encuentran toda la programación de la emisora en www.urosarioradio.co. Los podcasts de los programas, por si quieren repetir uno o quieren o se perdieron este programa, todos se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer, y los encuentran como Urosario Radio. Bueno, muchas gracias a todos los que escuchan este programa, las que escuchan nuestro programa. Recibo comentarios desde Australia. Hay una colega que es una seguidora siempre increíble de este programa y desde muchos otros lugares del mundo. Ahí sí, desde aquí hasta todo el mundo y desde muchos lugares de Colombia. Entonces, pues bueno, muy agradecida por la escucha y por los buenos comentarios. Y bueno, pues recuerden también que si tienen algún tema o alguna persona para sugerir, me pueden escribir al correo victoria.molina@urosario.edu.co. Entonces pueden mandarlos porque, bueno, ya empezamos la programación de los programas del año entrante, entonces pues qué lindo seguir avanzando en este proceso de escuchar experiencias tan maravillosas de tantas personas que nos aproximamos a esto de pensar con el cuerpo. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que podamos seguir con nuestros programas desde nuestras casas. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, las invito a que sigan este programa y se queden con Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Entonces, comentaba que voy a leer este texto recomendado por María del Pilar y dice de la siguiente manera. Es un texto sufi, dice así. Bebe toda tu pasión y sé el escándalo. Cierra tus ojos para ver con el otro ojo. Abre tus manos si quieres ser usado. Siéntate en círculo. Sé vacío de cualquier problema. Piensa en quién creó el pensamiento. ¿Por qué permanecer en la cárcel? La puerta está abierta. Sal del laberinto de los miedos. Vive en silencio. ¡Ay, qué lindo! Gracias, María del Pilar. Bueno, yo creo que con esto quedamos introducidos al tema que vamos a tratar con María del Pilar.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues entonces estamos con María del Pilar. María del Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás?
Bien, gracias, gracias por estar en este programa. Hay que contar que hemos tenido algunas dificultades con María del Pilar, llevamos como 3 meses invitándola a este programa y bueno, hoy lo logramos, María del Pilar, y eso me parece maravilloso.
Sí.
Entonces, bueno, quiero contar que María del Pilar Quintero Chaparro es maestra de artes escénicas con énfasis en danza contemporánea y magíster en estudios universitarios avanzados en teatro. Ha realizado investigaciones en danza desde algunas prácticas culturales de nuestro país y ha creado distintas piezas coreográficas en danza contemporánea y tradicional. Es creadora del colectivo Tremendo Trasteo Danza, compañía independiente de danza en Bogotá. A María del Pilar le otorgaron del Programa Nacional de Estímulo la beca en creación e investigación en cultura y pasantías a nivel nacional e internacional, en donde profundizó en danzas africanas, caribeñas y técnicas mixtas en la danza. Últimamente su pregunta por la corporeidad la acercó a las técnicas somáticas, encontrando maneras de entrenamiento y bienestar para el cuerpo y su profesión. Está certificada en yoga inbound, hatha yoga, yoga aéreo, lo cual le posibilita realizar rutinas de recuperación del cuerpo y la mente desde la suspensión y la decompresión articular. Ha complementado su formación en diplomado de medicina ayurveda y ha creado el tema de danza a través del hilo derviche, invitando a redescubrirse en la presencia viva del mismo acontecer desde el conocimiento profundo del cuerpo y la energía y el bienestar que brindan estos saberes milenarios. Bueno, María del Pilar, pues bueno, muchísimas gracias. María del Pilar, entonces cuéntanos un poco de tu historia con todo esto, pues. Eres una mujer muy joven con un recorrido muy largo. Cuéntanos cómo es que llegas a esto, obviamente formada en la danza contemporánea. ¿Cómo llegas a esto del giro derviche? ¿Se dice derviche o derviche?
Sí, derviche.
Derviche. Ah, bueno, listo, bueno, entonces derviche. Cuéntanos un poco cómo es que llegas ahí y cómo ha sido todo este proceso tuyo, de lo que me has contado, de algunas alteraciones y cosas de esas, pues que te han permitido trabajar también desde ahí.
Bueno, yo me gradué en mi carrera de danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Cuando yo estaba en quinto año, ya pues estuve en unos talleres del Festival Iberoamericano de Teatro y ahí me encontré con el maestro Sia Sassi, que es el que trabaja los giros derviches. Y pues yo tenía esa hambre de moverme, la locura por moverse uno cuando sale pues de bailar, o bueno, uno de esa edad quiere moverse, lo único que uno quiere es moverse. Y pues llegué a ese taller y el maestro nos sentó a todos en un círculo y nos empezó a hablar del cosmos y nos empezó a hablar de que todos éramos el 0.13% del cosmos. Bueno, y yo con esas ansias de moverme, pues obviamente dije, solamente vengo hoy y ya la otra clase no vengo. Claro, entonces, bueno, después hizo un calentamiento, nos explicó, bueno, por qué era el giro, por qué se movía, todo este cuento con los planetas, pero en ese momento el discurso no resonó en mí, el discurso, la palabra, no resonó en mí, o sea, yo quería era moverme. Cuando comenzó a calentar y a hacer todo lo de los giros, a hacer espirales con el cuerpo, pues ya ahí entré, empezó a explicarnos y le comencé a hallar el sentido de ese discurso del 0.13%, de que todos somos parte del todo, de que todos estamos comunicados con el giro, con la energía, con el cuerpo. Entonces yo dije, ah, y el miedo mío era porque todos los que estaban en ese taller se caían, se desmayaban, perdían como el eje, perdían, o sea, el miedo de llevarlos al límite, no entraban en su propio cuerpo, en su propia conciencia, en su propia presencia. Y para mí realmente fue muy sencillo porque él dijo, me acuerdo mucho de las palabras que dijo, cero, mucho oxígeno, cero estrés. Yo me la gocé, o sea, me la gocé tanto así que duré girando 2 horas al inicio y yo giré, pero mi miedo de parar, o sea, yo no paraba porque yo veía que se caían los compañeros que estaban conmigo en ese taller. Yo decía, no, si me caigo, ¿y quién me levanta? O sea, era como mi pensamiento, como que, uy, no, eso va a ser terrible. Y cuando paramos, él comenzó a hablarnos pues del sentido de cómo está dispuesto el cuerpo, cómo está dispuesta la energía. Claro, yo estaba muy feliz, estaba prácticamente drogada porque pues la adrenalina, todo lo que involucra el giro, esos estados de conciencia, el primer estado de conciencia al que yo estaba entrando. Entonces, pero para mí era muy rico estar ahí. Al final el maestro llegó y dijo, pues hablen con ella, o sea, hablen conmigo si quieren buscar una explicación. Entonces yo les dije, no, pues realmente yo no me dejé, o sea, yo no puse cuidado de caerme o de que me mareo o de esto, porque tenía miedo de quedarme ahí como ustedes, porque yo seguía girando, pero uno percibe cómo la gente se va cayendo o uno va quedando solo en el salón, girando. Entonces yo decía, uy, y el miedo de golpearse con el otro, uno no se golpea porque como todos estamos girando, todos estamos en continuo movimiento y el movimiento va buscando su propia dinámica, ¿no? Entonces ahí empecé a entender eso. Dado que eso me gustó muchísimo este taller, esa Semana Santa la gocé muchísimo girando. Yo de pequeña giraba, pero pues uno gira jugando, que coge las manos o con los barquitos o avioncitos o cualquier cosa, pero uno giraba hasta con el compañero, el hermano. Entonces yo decía, no, pues esto es fácil. Y entonces después me gané unas becas, fui fuera del país, estudié un poquito y me regresé, y cuando me regresé en el 2017, estuve acá en Colombia y empecé a trabajar con la Universidad del Rosario. Y yo tenía una molestia en la cadera derecha desde el 2017. Entonces, como varios de mis estudiantes eran de fisio, me dijeron, profe, ¿por qué no se saca una radiografía de la cadera? Y yo, no, pero eso debe ser una molestia, y además porque yo no tenía, digamos, mi amplitud de movimiento era igual, ¿sí? Entonces yo decía, no, eso fue que me contracturé o que me lastimé, voy a esperar a que descanse. O sea, uno como no se ve con los ángulos de cadera, digamos, con los ángulos tan pequeños, pues uno sigue, ¿no? Ya después de tanta insistencia me saqué la radiografía. Y pues dado el caso, comenzó a tener como indicios de artrosis de cadera derecha, desgaste articular de la cadera derecha.
Muy prematuro, ¿no?
Sí. Pues yo soy gemela y a mí me sacaron, yo me atravesé y fueron la primera que me sacaron de las piernas. Entonces digamos como que todo eso comenzó a hacer presencia de mi profesión. Entonces, pues la cadera, que es un centro, ¿sí? El centro del cuerpo, donde uno se moviliza y, bueno, tiene todo el poder, digámoslo así. Entonces, me vi como afectada en mi profesión. Yo ya no podía hacer lo mismo, ya no podía bailar de la misma manera. Y lo único que podía hacer era girar y tener como la conciencia del eje. Entonces, comencé a profundizar sobre el giro. comencé a profundizar sobre el giro como algo terapéutico, ¿no? Terapéutico también desde lo emocional, porque entonces uno se sentía como relegado, como, ay, no puedo ir a estas convocatorias, no me puedo presentar a esta audición, no puedo bailar esto, porque, ay, o sea, ya uno ya comprende los niveles, ya uno dice, no, pero, y no puedo hacer esto. Entonces uno comienza, bueno, pero no me puedo quedar ahí, entonces, ¿qué hago? Entonces yo dije, por algo es que también el giro llegó como tan fácil a mí y de alguna manera lo pude entender muy, muy fácil, porque habían compañeros que también estuvieron conmigo, pero pues de pronto o no les gustó o solamente pasaron por ahí. Y yo pues dije, listo, estudiémoslo desde ahí, y comencé a estudiarlo desde un nivel terapéutico y a entender todo lo que era la relación con la conciencia corporal, con el eje. ¿Sí? Porque cuando tú estás lastimado de una articulación, la compensas con la otra, ¿no? En el caso mío, la articulación izquierda, ¿no? Entonces, el balanceo, tener esa conciencia, la columna, la conexión con el entorno, estar más presentes, saber que un paso es, mejor dicho, una proeza, levantarse de la silla, ir a caminar, girar, pararse de manos, cosas que yo tenía, digamos, capacidades o cualidades físicas que yo ya había desarrollado y que en este momento las tuve que volver a, no a desarrollar, sino a tener más conciencia, ¿sí? O sea, a decir, ah, mira, es que me estoy parando de esta manera, entonces si aprieto de pronto los aductores, si ajusto de pronto el abdomen, comienzo a tener esta sensación en la columna, sí, como todas estas cosas que uno comienza a darse cuenta con la práctica. Entonces, pues nada, comencé a investigar sobre el giro derviche desde unas implicaciones físicas que lo induce el giro, girar. Yo he girado y ya he durado 5 horas girando, me encanta girar, y pues es, no es solamente girar por girar, sino porque el cuerpo me lo pide. El cuerpo me pide girar, es como una meditación. Para mí es como lograr estabilizar, digamos, la emoción, el cuerpo, la sensación, una sensibilidad diferente. El cuerpo queda mucho más abierto, la, digamos, como la parte que uno tiene en relación con la creación, queda uno mucho más sensible, digamos, más rápido, como si uno se activara, totalmente activo. Entonces comencé a tener esa relación, a estudiar el eje desde cómo se gira con 2 pies, cómo se gira con un solo pie, cómo se gira con la cabeza cuando está girando, cómo se gira con el torso, si el torso también se sale del eje vertical, cómo se gira solamente con el eje, un foco, cómo se gira mirando para todos lados, sí, tener esa conciencia, tener la conciencia del espacio que está afuera y el espacio dentro del giro. Uno cuando está girando, uno ve todo veloz, pero cuando lo ven a uno no anda nada, uno no está girando rápido, uno está girando muy despacio. Eso me di cuenta cuando yo estaba iniciando. Bueno, claro que yo siempre he girado un poquito rápido, pero cuando estaba iniciando me di cuenta, yo no estoy girando tan rápido, y uno piensa que, mejor dicho, va a 1000, y no. Ya después de eso, comencé a entender que el giro no solamente me rasguña unas capacidades físicas o unas implicaciones físicas en mi cuerpo, sino también unas implicaciones de estados de conciencia. La conciencia, esa conciencia de darse cuenta de, ¿sí? Todos tenemos estados diferentes de conciencia, pero el giro derviche te pone tan, tan alerta de estar en ese espacio con tu cuerpo, que uno comienza a entender por qué estados de conciencia está atravesando, ¿sí? Entonces, primero ese estado de conciencia de bueno, las implicaciones físicas, eso del vómito, el sentido vestibular, ¿sí? Que el equilibrio, cómo se mueve todo el espacio sin que tú te muevas cuando paras, ¿sí? Que todo se mueve, los ojos no es lo que tú ves, ¿sí? Lo que ve tus ojos no es lo que está viendo, o sea, lo que siente, porque se mueve todavía el espacio. Todo eso tiene que ver con el sistema vestibular y con el oído interno, ¿no? Pero cuando comienza uno a tener en cuenta todo eso, la conciencia de lo que pasa con tu cuerpo, empiezas a entrar en esos estados de conciencia. Listo, ya estoy totalmente aquí presente, y te comienzas a manifestar estados de conciencia, te aleja de los miedos, te lleva al límite. Diferentes estados de conciencia que pueden ser, todos los estados de conciencia que están haciendo el giro son inducidos por el giro, ¿no? Digamos, hay estados de conciencia que son inducidos como el orgasmo, como, no sé, como la, cuando uno se droga, ¿sí? Todos esos estados de conciencia son inducidos. Y el último estado de conciencia es ese sueño profundo restaurador. Cuando uno termina de girar, uno siempre queda como con el cuerpo tan descansado y tan activado, y cuando uno descansa, el cuerpo realmente descansa, se comienza a regenerar, entonces se activa el sistema parasimpático, ¿no? Y el sistema nervioso central está así, tum, 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 reactivo, así como cual ardilla uno parece, mirando y girando, y uno no se da cuenta realmente de lo que se está haciendo, sino del espacio que uno comparte. Y si uno gira con otra persona, esa energía de la otra persona también se compacta con una, ¿no? Entonces, es esa matrix o ese campo akáshico que uno comienza a abrir o a tener el ensamble con las otras, digamos, con las otras presencias, ¿no? Y eso fue lo que me demandó el giro. Entonces dije, listo, ¿y esto para qué me sirve? Pues para bailar. Para bailar, para poder generar un autoconocimiento conmigo misma, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya no podía bailar como me habían enseñado en la SAP o en la academia o como yo había aprendido en diferentes academias o diferentes sitios donde yo bailaba, sino yo ya tenía que reelaborarme porque mi cuerpo no me permitía abrirme piernas. Entonces comencé a entender la danza también como una reconciliación conmigo misma, ¿no? Una reconciliación no solamente con mi lesión, sino una reconciliación como mujer, como energía, porque para mí fue tan fácil entrar o acceder a estas maneras de moverme, que realmente es un embriague, o sea, es embriagador, girar es embriagador. Por eso es que cuando los niños giran, 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 juegan, no paran porque realmente se está activando el sistema central nervioso, y cuando termina el sistema parasimpático es el que te ayuda a regenerar, a estar ahí, y es como un descanso orgánico, ¿no? Muy, muy natural. Entonces yo decía, bueno, ¿esto me sirve para qué? Entonces comencé a hilar esto con las danzas tradicionales. Estoy ahorita haciendo una creación sobre el torbellino, lo de girar, el torbellino cundinamarqués, el torbellino de Boyacá, todo esto que tiene que ver con el giro, las danzas circulares que también existen en Colombia, todo esto, pero desde esa mirada de la presencia y de la energía, ¿no? Que está, lo que pasa es que muchas veces cuando uno interpreta las danzas, uno solamente las ejecuta, ¿sí? Uno baila y no sé qué más cosas, pero cuando uno empieza a entender el cuerpo desde esta calidad energética, desde este detalle, pues es mucho más rico el sentido que uno le haya a cada espacio o a cada territorio. Entonces ya después de eso, yo dije, listo, entonces presentemos esto como una investigación, y fue ahí en la maestría donde comencé a escribir un sistema para la interpretación en danza a partir del giro derviche, donde involucra esto, las implicaciones físicas que nos induce el giro derviche y las implicaciones o estados alterados de conciencia para llegar a una corpopoiesis, una corporeidad mucho más presente, mucho más sustentada a partir de ese autoconocimiento o esa autorrealización que yo misma escudriño, busco, indago en la misma práctica del giro, en ese mismo acontecer de la danza, que me parece tan valioso, porque la danza misma es un instante, pero en ese instante te reconoces, ¿sí? Reconoces tus límites y cada vez vas yendo más allá en esa misma práctica, ¿sí? Lo que te contaba, yo al principio duraba 1 o 2 horas, ya ahorita pues puedo durar 5 horas. Pero realmente lo que me ha regalado el giro es ese encuentro con el eje, ¿no? Con el eje, la estabilidad, porque pues ahorita con esa lesión de la cadera, la estabilidad es un péndulo, ¿no? Entonces, y también en la inseguridad, como que doy el paso, pero uno no se siente seguro porque de pronto la cadera no te da, pero cuando ya uno termina de girar, uno dice, sí, sí da, o sea, está ahí, está la, realmente está el sentido del equilibrio, o sea, está. Lo que pasa es que también me ha enseñado a confiar, el giro del bicho me ha enseñado a confiar, o sea, por eso te digo que ha sido más terapéutico para mí, muchísimo, y pues creo que eso es lo valioso del giro, y le agradezco mucho al maestro Sia Sassi. La vida nos encontró así como yo llegué al taller y cuando empezó él a hablar así como el 0.13%, yo decía, ay no, esto no puede ser. Además que ese año, el quinto año, también llegó un director rumano y el director no quería bailar, solo quería hacer acciones físicas, quería atestiguar, como él lo decía, y yo decía no, y uno con esa hambre de bailar, decía no, mejor dicho, este año es solamente de reflexión teórica. Y cuando empecé a entender el giro desde esos sentidos, para mí fue mucho más valioso la danza y el movimiento. ¿Sí? Por eso pensarme el cuerpo desde esa reflexión pues me parece muy valioso, y también lo he hecho con mis estudiantes pequeños de primaria, con los de bachillerato y con los de la universidad, o sea, y a todos les han encantado y todos han llegado al giro desde diferentes maneras y percepciones que su cuerpo en ese momento lo necesita. Hay otros que no les gusta girar y que giran, dan una vuelta y se quedan quietos. Pero el giro es tan mágico que ellos se quedan quietos, pero mirando, ¿sí? O sea, se conectan con el otro. Entonces, me parece muy valioso eso.
Bueno, pues con este recorrido que nos acabas de hacer, María del Pilar, pues hay varias cosas que me encantaría como que pudiéramos profundizar. Por un lado, digamos, de alguna manera, este giro, pues lo que rescata o en lo que se fundamenta es en el eje. Y yo digo que el eje, ¿cuántas veces perdemos el eje de vida? ¿Cierto? El eje se nos va, como que no estamos acá, y esa es una expresión, ¿no? Parece que perdió el eje de vida, o sea, como que está muy perdido. Entonces, ¿cómo es que recuperamos de alguna manera ese eje desde todo punto de vista? El eje físico, biomecánicamente hablando, estructuralmente hablando, pero también el eje emocional que da, me conecta con este eje de vida. Entonces, de ahí me parece que es muy, muy interesante, porque eso es lo que significa, ¿no? ¿Qué significa volver al eje? Tú lo describiste muy bien, ¿no? Como que esta lesión o esta alteración te saca de tu eje, ¿no? Y cuántas cosas lo sacan a uno, ¿no? En tu caso esto, las personas que tienen vértigo, ¿no? Que tienen vértigo y que todo el tiempo pues el mundo está dando vueltas y que también pierden su eje, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar estrategias que nos permitan volver a encontrar el eje, centrarnos, estar ahí? Entonces, me parece que eso es muy, muy interesante, eso que tú dices, ¿no?
Pues mira, de hecho, cuando nosotros estuvimos, yo hice el diplomado de Medicina Ayurveda del Rosario, y el profesor, uno de los compañeros que estudió medicina china o algo así, ya no me acuerdo, él nos compartió lo que significaba la columna en la medicina china, que eran los tres ejes de vida, ¿no? El profesional, el familiar y el personal, creo que es. Entonces, que los dolores de espalda tenían que ver mucho cuando se mueven estos tres ejes de vida. Entonces yo dije, uy, hizo clic. Yo dije, uy, claro, o sea, a mí no me duele la espalda, pero claro, un poco porque estoy girando, ¿no? Pero cuando no encuentro el eje, sí, uno se siente navegando, como, o sea, como a la deriva.
Perdido.
Sí, y yo decía, uy, entonces empecé a entender el eje del giro de Erbiche, que nos ofrecía esa conexión con uno mismo. Uno mismo empieza a ser criatura y creador, ¿no? Uno mismo empieza a entenderse desde, se despoja de todo su ego, ¿sí? De ese ego de que yo me sé mover, de que
nada, el girar es para todo el mundo, sea bailarín, no sea bailarín, lesionado, no estoy lesionado, mírame a mí, estoy lesionada y puedo moverme, puedo girar, ¿sí? Entonces yo empecé a entender y dije, sí, es el eje de la vida se me está moviendo, o sea, los tres, no es uno, sino los tres. Entonces yo decía, oh, y cuando empecé a entender eso desde la medicina ayurveda, y empecé a entender también cómo el giro es esa relación con el campo akáshico, con ese otro, ¿sí? Con el universo, ese movimiento que explicaba Sasi al principio del taller, que eran los planetas, ¿cierto? Esos planetas que se movían, el cosmos, el movimiento del universo que nunca termina, y que en el giro del Vishe empieza a decir que el ser humano es el, digamos, como el guía o el que resguarda ese movimiento universal con su mismo movimiento cósmico. Por eso es que los derviches giran, ¿sí? Esa relación con el movimiento, todo se mueve, la vida es movimiento, ¿no? Entonces yo decía, claro, porque hubo un momento en que yo dije, no, me voy a quedar quieta mientras a ver qué dice el médico. No, pues esa no es mi, no es mi naturaleza, y pues tampoco creo que era sano, porque cuando uno se queda quieto, pues creo que va más en detrimento de su propio cuerpo. Entonces yo decía, no. Cuando empezó a... Dime.
Es que te está haciendo interferencia tal vez el micrófono con la mano, entonces se te está oyendo eso, se te está oyendo ahí como un ruidito. Ay, gracias.
Listo, perdón. Entonces yo decía, bueno, pues miremos en qué colabora eso de salirse del eje y entrar al eje, ¿no? Porque también el salirse del eje es tiene que suceder, o sea, esa experiencia tiene que suceder para poder entender qué es el eje y qué es estar adentro, ¿no? Entonces, cuando yo tuve esa lesión, o cuando pues la tengo todavía, cuando estoy con la lesión y empiezo a entender ese eje, esa relación del afuera y del adentro, esa relación de girar con dos pies, con un pie, girar en la cola, girar con las manos, parada de manos, ¿sí? Como todas estas relaciones con el giro, girar suspendida en una tela, como todo lo que puede significar el eje invertido o el eje sin invertir, pues me queda la conciencia de, es la presencia, ¿no? Es estar presente, es esa conexión contigo mismo, esa conexión, esa relación con tu cuerpo, no con tu cuerpo solamente biomecánico, el hueso, los músculos, la articulación, sino también con ese cuerpo, esa corporeidad y esa memoria que te lleva ancestral, ¿no? Entonces comencé también a entender la lesión de la cadera, el lado derecho, que es el padre, ¿sí? Toda esta relación, cuando murió mi abuelo, la relación de que mi padre nunca estuvo, la relación también con los hombres, como toda esta relación con lo paterno y con el hombre, con lo masculino. Y empecé a entender que esa relación era la que yo tenía que estar sanando, que era la que yo tenía que estar de algún momento, la vida me la estaba mostrando, era para que le pusiera cuidado, para que no la dejara seguir adelante y que terminara en algo peor, sino que mira, tu cuerpo mismo te habla y a partir de esto es que empiezo yo a indagar mi propia terapia. Entonces el giro y esa relación con el eje, esa relación con la coronilla, esa relación con el coxis, esa relación del pincho, ¿sí? El pincho, lo que uno gira, ¿sí? Esa relación con el universo, el movimiento centrífugo y centrípeto que está también en tus órganos, los líquidos de tu cuerpo también se mueven, ¿sí? Esos líquidos que también te revisten y te dan vida, te vitalizan, ¿sí? Entonces te permiten encontrarte, ¿no? Encontrarte como lo que eres, un ser orgánico, sensible, un ser que está conectado con los demás, con la energía, un ser energético, un ser que se expresa. Entonces ahí le hallé mucho sentido cuando Sasi decía que nos convirtiéramos en uno, o sea, en una sola persona, en una sola presencia. Convertirse en uno, en unidad, es estar en esa relación con el universo. Ser parte del universo y tener ese mismo compromiso que el universo tiene contigo, ¿no? También, como que mi energía también alimenta a los demás, ¿no? Y esa energía que yo recibo de los demás también me alimenta. Entonces no es solamente que yo me abrazo un árbol y me alimento y qué pasa con el pobre árbol. Entonces yo también tengo que revestir esa energía. Y eso es un compromiso como seres humanos, como seres energéticos y como el 0.13% del que hablaba así a Sassi. Eso es real, o sea, eso pasa. Por eso es una meditación dinámica, por eso es que nos ayuda a encontrarnos, o sea, nos da ese eje central, esos tres ejes, ¿no?
Divino todo esto. Quería como también que habláramos ahí un poco cuando se gira, y bueno, cuando tú dices, estoy 2 horas girando o 5 horas girando, ¿cómo es esta posibilidad de anclarse al piso? Porque realmente, o si no, puede uno perder el control y bueno, puede producir cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo la necesidad de tener esta sensación del piso, de estar anclado, de la gravedad que te está reteniendo, sí, que te está manteniendo ahí para poder realmente girar, ¿no? Entonces cuéntame cómo es eso.
Bien, pues el girar es darse cuenta de que eres parte del todo, ¿no? Entonces cuando tú te anclas al piso es que estás siendo presente en ese espacio, o sea, como raíz, ¿no? Pero también como aire, ¿no? El giro es el vuelo, ¿no? Es el despojarse de tu ego, de las cosas materiales que te acompañan, de tus problemas, de... porque yo giré tan fácil porque yo estaba ahí, porque yo estaba presente, ¿sí? Porque de alguna manera sí le ponía cuidado a mis compañeros que se caían, pero no era mi prioridad, o sea, yo quería era girar, punto final. Esa era mi prioridad, estar presente. Entonces, por eso para mí fue tan sencillo. Mientras tanto que la gente, digamos, que se cae es porque está pensando en eso, en caerse. Entonces, no se despojó de ese miedo, ¿no? La otra persona, digamos, que se mareó o que se vomitó, le puso más atención a esas implicaciones físicas que el giro te demanda. No en todos los cuerpos pasa, pero sí pasa en la gran mayoría, que le da sueño o que le da mareo, que se vomita o que empieza a tener como borrosa la imagen. Pero eso son implicaciones físicas que el mismo giro te manda. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me despojaba de todo eso, de todos esos límites que el mismo cuerpo me decía. Me decía, mira, es que si sigues girando me va a caer. Yo, bueno, mira, si sigues girando vamos a escalofrío. Entonces uno sentía las manos frías, sudorosas, o a veces uno sentía mucho calor o mucho frío, o uno sudaba como si lo estuvieran exprimiendo, mejor dicho, como si te hubieran echado un baldado de agua. Entonces uno decía, bueno, sí, eso puede ocurrir, pero pues aquí vamos a estar juntos, ¿sí? Yo te voy a acompañar y tú me vas a acompañar. Entonces es como entrar, ir despojándose, ir quitándose capa a capa, llegar a tu esencia natural, ¿sí? Llegar a esa esencia, a lo que más puedes llegar. Y pues en ese momento era la duración del giro, ¿no? Como hasta dónde puedes experimentar esta dinámica continua. Esto que siempre va a estar, que nunca va a parar, ¿no? Entonces hay un momento en que uno siente mucha, mucha adrenalina y mucha risa, demasiada risa, pero ya uno no la siente. O sea, yo ahorita giro y ya no pasa. Entonces a veces la extraño. Entonces como que digo, bueno, giremos hasta donde yo la pueda sentir. O sea, como que uno vuelve otra vez. O a veces uno dice, hay momentos en que uno siente mucho sueño. O hay momentos en que uno ya no siente, o sea, como que esas implicaciones físicas ya pasaron y ya uno quiere más energía, más velocidad. Entonces ya uno empieza a buscar otras maneras de girar, ¿sí? Buscar, digamos, girar con la falda. Los derviches tienen una falda grandísima, ¿no? Una falda que es lo que evoca el planeta, ese cosmos, esa órbita, ¿sí? Como su propia órbita. Es una falda que pesa, que tiene unas cadenas en el borde, en el dobladillo, y cuando uno gira esa falda se eleva, ¿sí? Pero se eleva por la misma fuerza de tu centro, por esa fuerza centrípeta y esa fuerza centrífuga, hablando en física, ¿no? Pero es ese centro energético, en la cara, el que te hace que esa falda comience a volar. Y hay un momento en que uno sí se siente, obviamente uno no se va a despegar del piso, no sé, no creo, pero sí uno se siente volando, uno se siente porque la falda se eleva, la falda, entonces uno se siente como volando. Y es esa analogía que decían los dervish, que es ese encuentro con el ángel que envió Dios, ¿no? Con Dios mismo, ese encuentro con el universo. Entonces, por eso es que ellos giran para llegar a ese encuentro con Dios, a ese encuentro con el Creador, ¿sí? Y el despojarse es lo que permite que tú te puedas encontrar, ¿sí? El no tener ese ego, hablo en el ego en el sentido de despojarse, no más en los límites de tu cuerpo, ¿sí? En tus pensamientos, en tus miedos, en lo que te ancla a este mundo, ¿sí? En este mundo, suena una frase muy de cliché, pero es cierto, si tú no te despojas de esto, pues es difícil que pueda girar con ese mismo ímpetu, ¿no? Y el giro te va a regalar mucha energía, mucha vitalidad. Entonces, estaba mirando yo también en un documental que los dervish, los sufis, cuando giran ellos tienen muy buena salud, y es porque giran en contra del tiempo, ¿no? Entonces, se regalan como más tiempo, es como, hagan de cuenta, su anti-age, su terapia anti-age. Entonces es como todas estas cosas que le permiten ese vínculo con su propia energía, y no solamente el vínculo con su propia energía, sino también el compromiso como ser energético con el universo, ¿no? Entonces, así como yo soy parte, también tengo que retribuir.
Bueno, pues surgen cosas muy muy bonitas y muy muy interesantes de esta práctica. Hay una pregunta que me surge en este instante, y es, ¿cuál es el origen de estos giros del vicio? O sea, ¿de dónde viene? ¿Está anclado a alguna filosofía de vida? Me parece que para que tenga mucho más sentido todo esto que hemos hablado, ¿no?
Bueno, pues los giros del vicio vienen, hay una historia, viene de Rumi, que más atrás Rumi conoce a otro sacerdote. Rumi era un hijo de un sacerdote, y él comenzó a hablar del Islam, ¿sí? Él comenzó a, digamos, como a tener esa palabra pues del Corán, ¿no? Pero más atrás cuentan que los dervish antes eran solamente los sufis, ¿sí? Y el sufi era el que estaba en el patio de atrás, como el personaje que era, digamos, como detrás del cura, ¿no? Como los sufis eran los que estaban en oración, ¿sí? Eran los que rezaban, digamos, para alcanzar esa conciencia o ese vínculo con Dios. Entonces, el sufí era el que meditaba y digamos, hacía oración, y con su palabra rezaba como mil veces la palabra Alá. Entonces, todo esto, los dervish, se comienza a unir el giro vago derviche, porque Rumi, que era sufí, Y el Chans Travis, que es su compañero que se lo encontró en esa continua búsqueda con Dios, se encontró después de la muerte de su padre, se encontró a Chans Travis, y él es el que le enseña esto de girar, de estar con el otro, ¿sí? Pero entonces Rumi lo que hace es ensamblar esto de la palabra, el despojarse de Chans Travis, el girar. Y la repetición, por eso es la repetición, las mil veces palabras de Alá, por eso es el giro, por eso se repite muchas veces, para llegar a la iluminación. Entonces, como que esto es sacado del Islam, ¿sí? Pero yo realmente no lo hago desde ahí, yo lo hago es como una práctica más terapéutica, y porque pues me encontró a mí, ¿no? O sea, el giro, yo no sabía que girar era parte del Islam y era una religión, o sea, era parte del Islam, pero no lo sabía, o sea, no tenía ni idea de eso, sino hasta que me encontré con estas, digamos, estas palabras, lo que significa, digamos, el Corán, el Islam, todas estas, pero que a mí realmente es la unión con Dios, es la unión con el universo, ¿sí? Es estar al lado de su propia energía, es entenderse como creador, es entenderse que tú también eres parte de esa gota del mar y que el mar también es parte de ti, ¿sí? Es entender todas esas palabras que el mismo Islam dice, pero que muchas veces, pues, es como cuando uno lee la Biblia y uno no le halla el sentido, algo así. Entonces, lo que hace el Jirovago Derviche es unirse. Une esa repetición de Alá de las mil veces y el Derviche une esa errante por toda la tierra. Él se despoja. Él no se queda ahí esperando a Dios, sino él va en busca de él, o sea, camina, es como él es un transeúnte por la vida, ¿no? Entonces, en ese tránsito por la vida es que él encuentra el sentido. Entonces, el despojarse, ¿no? El quedarse detrás. Sufi viene esa palabra suf, que viene de la sotana, del sufi, ¿sí? Esa falda que significa también el duelo, la oscuridad, y que cuando gira, ellos tienen dos sotanas, y cuando gira se despoja esa oscuridad y se ilumina y viene la sotana blanca, ¿no? Pero todo esto es porque se encuentran y en esa necesidad de hallarle sentido a, en este caso, a la palabra, al Corán, y de hallarle sentido a su presencia, comienzan a tener esos ensambles, ¿no? Dime.
No, bueno, no, me parece súper divino, pero quisiera que tuviéramos la práctica, porque es que ya se nos está acabando el tiempo.
listo.
Tengamos, yo creo que unos 8 minuticos tal vez para hacer la práctica y poder cerrar el programa después. Súper divino, súper interesante, creo que nos dejas es como con más preguntas que respuestas y con la posibilidad después de hacer una práctica interesante pronto contigo de manera presencial o lo que sea. Entonces estamos
claro. Listo, bueno. Entonces, por favor, nos vamos a sentar derechos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener esa imagen de nuestra columna o de ese pincho, esa luz que te llena desde la coronilla hasta el coxis, y vas a tener esa presencia de ti mismo y del entorno, ¿no? Vamos a estar respirando, vamos a tener la presencia de nuestra respiración también, de cómo está nuestro cuerpo. Si está frío, está caliente, está tibio, está tranquilo, si te entra sol, si no te entra sol, cómo está el medio. Y en ese darse cuenta de, vas a comenzar a oscilar de a poquitos, vas a comenzar a dibujar un círculo pequeño y cada vez vas a agrandarlo desde tu coxis, incluyendo ese pincho completo. Vas a comenzar a oscilar en ese mismo espacio, inhalando y exhalando. Vas a comenzar a buscar cómo se va activando ese giro, ese cuerpo. Cada vez vas a aumentar la velocidad, vas a aumentar el impulso, vas a pasar de un isquion al otro, vas a tener presente cuando vas a un lado, adelante, al otro lado y atrás, formando esa trayectoria de tu propia circularidad. Cada vez más rápido. Y vas a tener la presencia de tu columna, de tu centro. Y vas a comenzar a soltar la cabeza y va a acompañar el giro en forma circular.
mucho más rápido.
Totalmente relajado, la quijada. Vas a soltar el aire. Vamos a ir poniendo nuestra cabeza en el eje, suave. Comenzamos a detenernos suavemente. Sin abrir los ojos, mantenemos esa sensación de la circularidad en nuestro cuerpo. Inhalamos profundo, exhalamos profundo y lentamente vamos abriendo nuestros ojos, percibiendo el espacio en el que estamos, cómo está nuestro cuerpo ahora, esa relación con el movimiento, con nuestra columna. Y ya. ¿Cómo están?
Quería más.
Sí, claro, sí, es que, pero ya no, por el tiempo. Por eso lo paré. Sí, porque esto es para seguir.
Claro, qué maravilla. No, se siente uno delicioso y si uno sí realmente se entrega, como que siente que todo el cuerpo está ahí ya, suelto, la mandíbula, todas estas cosas, el pensamiento, como que no hay nada ahí como tan presente, no, súper bonito.
Estás solamente contigo.
Claro, exactamente. Lo que ahí como toma mucho sentido esto de estar presente, de darme cuenta, y ahí lo hilo con lo que tú mencionaste de la somática, ¿no? La somática, que es este proceso de darnos cuenta, de sentir en primera persona, que me parece que es fundamental. Bueno, María del Pilar, si alguien estuviera interesado en tener una práctica contigo, ¿dónde te podrían encontrar?
Pues si quieren me pueden escribir a mariad.quintero@urosario.edu.co y pues la idea es que yo quiero ahorita hacer o iniciar un semillero de investigación acerca de este sistema de entrenamiento. Pueden venir estudiantes de fisioterapia, de cualquier carrera, de musical o estudiantes ya egresados. La idea es que también puedan experimentar esto, ¿sí? que le hallen un sentido, que sea restaurativo para ellos, que puede no solamente para la danza, sino para uno como persona.
Claro, me parece que puede ser también una, lo que tú descubriste a través del giro, ¿no? Como una terapéutica, ¿sí? Sí. Y creo que a veces tenemos en estas épocas de pandemia, donde el miedo es lo que, con lo que nos han manejado, ¿cierto? Sí. Ahora entonces la nueva variante del COVID, ¿no? Entonces, pues, qué sí cosa, todo el tiempo es miedo, 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 miedo a movernos, miedo. Sí, y además me parece que también toma mucho sentido con las personas mayores, que lo que van perdiendo precisamente es su capacidad de girar, ¿sí? El giro, que es una cosa eminentemente humana, esta capacidad que tenemos de girar sobre nuestro propio eje, somos los únicos sobre la tierra que podemos hacerlo, la única especie que lo puede hacer, y cómo la vamos a perder, ¿no? Y con estas estructuras de asientos, de formas, que precisamente lo que se sacrifica es el giro, ¿sí? Entonces, pues me parece que es una oportunidad que se vuelve una forma meditativa también de estar con uno y de trascender, ¿no? Entonces me parece que tiene un poder muy, pero muy grande, ¿no? Entonces me parece súper, súper divino.
Sí, eso es muy poderoso, es enorme, y además porque, por eso es que los niños juegan girando, ¿no? Claro. Porque ellos, es la naturaleza misma del ser humano, tú lo acabaste de mencionar, está con uno. Lo que pasa es que sí, definitivamente pues uno va creciendo y va teniendo otras maneras de entender su movimiento, pero cuando uno regresa a la esencia, uno tiene muchas más posibilidades de estar sano.
Sí, exactamente.
Exacto. Estar mucho más sano. Uh-huh. O sea, es lo que te digo, digamos, a mí pues me han diagnosticado pues el desgaste articular y todo esto, y ya es para operación, pero si yo no me muevo, si yo no giro, yo creo que no hubiera podido dar ni medio paso.
Claro.
Entonces, esto ha sido realmente muy emocional, me ha valorado como persona, como individuo, y pues también me ha dejado esto, reflexionar y reelaborarme pues desde el mismo giro, ¿no? Sí, y pues claro, sí, gracias a la vida que me encontró Cía y que yo lo encontré a él en ese año, y porque yo sí giraba, pero yo nunca pensé que esto de girar me fuera como a dar un giro en la vida, como que me fuera a voltear todo y a decir, claro, mira, es que sí se puede pensar y sí se puede hacer esto, y bueno, muchas cosas que me han pasado, pero bueno, la vida es un asombro de sorpresas.
Sí, bueno, María del Pilar, pues muchísimas, muchísimas gracias, te agradezco mucho esta conversación llena de cosas, yo creo con un montón de preguntas, ¿no? Y de posibilidades como de indagar realmente esto, cómo lo puede uno trabajar en uno, ¿cierto? Y bueno, y cómo estar más presente, porque eso se trata este programa, cómo vemos en este gran abanico de posibilidades de estar presente, cuál sí me gusta, ¿sí? Entonces habrá alguien que se conecta con una forma como esta,
claro,
absolutamente poderosa, y me parece que es rico cuando tenemos la posibilidad de elegir. Entonces, sí, me parece me da mucha alegría pues oír esto que para mí era completamente desconocido. Entonces,
sí, eso es cierto. Es muy cierto cuando tú dices que hay muchas maneras de conectarse y es... Yo no meditaba, o sea, la meditación quieta, digamos que uno hace en yoga, para mí no era fácil entrar, pero cuando esta gran meditación es tan dinámica, para mí fue el clic, o sea, entré de una. Entonces sí hay muchas maneras de poderse conectar, y pues se invita a eso, a estar presentes, a una presencia viva, ¿sí? A que usted de verdad se dé cuenta de qué es, de qué está hecho, quién es, por qué está aquí, cómo está conectado, qué es lo que está pasando contigo como ser humano, ¿sí? Uh-huh. Como energía, porque no solamente somos esta presencia corporal, sino energética, ¿no?
Bueno, listo, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, siempre quedamos con ganas de seguir conversando. Entonces, pues bueno, muchas gracias, María del Pilar, por tu presencia. Gracias, Nelson Duarte, por estar ahí acompañándome en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora. Gracias por hacer posible pues que sigamos generando contenido. Y bueno, los invito y las invito a que sigamos pensando por el cuerpo, descubriendo las muchas maneras que tenemos de conectarnos para realmente seguir con una vida más armónica, fluida y amorosa. Un abrazo para todos y seguimos aquí conectados y conectadas. Un abrazo.
Gracias.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.